Son 10 para las 7. Le das un último trago a tu café mientras te pones tu sudadera y cierras la puerta con prisa. Otra vez se te hizo tarde. Te subes al camión, rezas porque le toquen muchos sigas, ves Laura una vez más y suspiras. Vas a buen tiempo. De pronto, todo se detiene. Volteas a ver a la ventana. Notas que la calle está cerrada porque dejaron el cascajo después de una reparación y a nadie se le ocurrió llevárselo para no obstruir el tráfico. Los coches pasan apenitas, pero el camión es demasiado ancho. El tráfico se acumula detrás de ustedes y dificulta cada vez más la posibilidad de echarse en reversa. Las patrullas y grúas llegan, pero nada se mueve, con excepción de los policías que se bajan a pedirse un tamal y un atole al carrito de la esquina. Con desesperación le ruegas al resto de tus compañeros de viaje que se bajen a ayudarte a mover el cascajo, pero todos te miran como si hubieras perdido la cabeza.
Bienvenidos a Climitología, el podcast donde desmentimos los mitos del cambio climático con ayuda de expertos en el tema. Yo soy Bernie Bastien y aquí también anda
Raiza Pila, lista para hablar del mito del día de hoy, el cual es... ¡Tambores, por favor!
Estamos haciendo todo lo posible.
Suena como cuando se va el internet de tu casa y cuando hablas te dicen que ya lo están arreglando, pero no hay nadie de la compañía en tu colonia.
Exacto, o cuando vas a resolver algo burocrático y se están tardando horas y cuando volteas a ver, están jugando solitario. Pero cuando les reclamas, te dicen eso de que estamos haciendo todo lo posible. Y bueno, en el tema de cambio climático no nos salvamos de que nos apliquen este mito. En específico, cuando exigimos mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero.
Uf, pero ¿cómo sabemos que no se está haciendo todo lo posible?
Bueno, todo empieza con medir cuánto estamos emitiendo.
Las tendencias en México es de 2000 a 2019, tenemos un promedio para el periodo de 694 millones de toneladas.
Acaban de escuchar a la doctora Amparo Martínez Arroyo, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, quien calculó ese gran número total de emisiones junto con un equipo de increíbles investigadores. Y lo que nos dice es que desde el 2000, cada año en México se han emitido en promedio 694 millones de toneladas de CO2 equivalente, lo cual tal vez es un número tan grande que no tiene sentido en nuestra cabeza. Pero tiene sentido conocerlo si queremos reducirlo.
Además de eso, se dieron a la tarea de identificar qué estamos emitiendo y de dónde viene, justamente para poder detener el flujo directo desde la fuente. Empecemos por ver que estamos emitiendo 70%.
Viene del dióxido de carbono. Yo cuando pienso dióxido de carbono, siempre pienso generación de energía, sobre todo transporte. Esos son en especial combustibles fósiles.
Él es el doctor Guillermo Murray Tortarolo, del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, también de la UNAM, y parte del equipo de investigación que mencionamos antes. Pero veamos qué más viene en el paquete de gases que estamos emitiendo a la atmósfera.
Un porcentaje que es más o menos equivalente a la cuarta parte viene del metano, que es sobre todo ganadería. Un porcentaje menor, equivalente al 5% del óxido nitroso, que es sobre todo agricultura.
Este gas surge de la agricultura debido al uso de fertilizantes. Y el último pedazo de este pastel, el 2%, está hecho de otros gases que no por estar en una abundancia relativamente menor, tienen menos importancia. Por ejemplo, tenemos el caso de...
los gases F, que son estos creados enteramente por los seres humanos antrópicamente.
Los gases F, o gases fluorados, se llaman así porque contienen flúor en su fórmula. Se utilizan sobre todo para procesos de refrigeración, aires acondicionados, extintores de incendios, aerosoles y solventes. Un ejemplo muy famoso son los CFCs, clorofluorocarbonos, responsables de la destrucción de la capa de ozono. Pero aunque el mundo se pudo unir para detener su producción y sustituirlos por otros gases F que no afectan la capa de ozono, se ha encontrado que también calientan el planeta. Y uno pensaría que al ser creados por nosotros sería fácil cambiar la receta para hacer que esos gases F dejen de afectar al ambiente.
Pero siempre estamos con estas necesarias investigaciones y monitoreo para saber qué están haciendo tiempo después estos objetos que se crearon.
Es decir, que no podemos saber hasta mucho tiempo después cómo estos gases están teniendo un impacto en el ambiente, y por eso son un problema. Pero también tenemos otro tipo de emisiones.
El carbono negro tiene características distintas a las otras emisiones que estamos viendo porque no se diluye, no se mezcla en la atmósfera de manera como lo hacen los otros gases. Tiene cantidades discretas, puntuales, se resuspende en la atmósfera, se va al sedimento. Los transportes de carbono negro, por ejemplo, han jugado un papel muy importante en términos climáticos por la influencia que ha tenido en el derretimiento de los hielos y de las nieves.
Y así como lo mencionó el Dr. Murray, podemos saber cuáles son las fuentes que producen cada gas de efecto invernadero.
La parte de energía es la que tiene la mayor cantidad de las emisiones.
En México, 65% viene de este sector. Después está
AFOLU.
AFOLU son las siglas en inglés de agricultura, silvicultura y otros usos de suelo, que contribuyen con el 18%.
Y tenemos también residuos, los procesos industriales, otros diferentes a la parte de combustibles fósiles.
Y bueno, ahora que sabemos qué gases estamos emitiendo y de dónde vienen, me imagino que ya podemos hacer algo para cambiarlo, ¿no?
Pues no es tan fácil.
Bueno, pese a que tenemos todos estos datos, hay un montón de incertidumbre en cómo se parte este número grandote, ¿no? Cómo partimos el CO2 en cada uno de sus componentes y cómo reconciliamos las estimaciones que vienen de diferentes lugares, por ejemplo, satélites, torres de flujo, inventarios nacionales. Lo más importante de todo es la reconciliación de las estimaciones del carbono almacenado en ecosistemas terrestres. De la AFOLU del CO2, la diferencia que hay entre inventario nacional y los productos globales es de 130 teragramos. Es mayor que todo el metano y todo el óxido nitroso, la diferencia de estas estimaciones. Y una de las cosas importantes es que no es una cosa solo de México. Ha sido un problema a nivel internacional la diferencia de las estimaciones que provienen de los inventarios de las que están viendo otros productos globales.
Muy probablemente tiene que ver entre formas de reporte que están escondidas en otras partes o bien que no existe la suficiente información o que se están haciendo consideraciones que son distintas a las que se tiene ahora en los modelos.
Después de rogar y presentar una gran justificación a los demás pasajeros de por qué es conveniente para todos mover ese cascajo, unas cuantas personas deciden unirse a tu causa. La adrenalina del momento y el apoyo colectivo te dan un impulso que no esperabas, y en menos de lo que te das cuenta, ya moviste una gran pila al lado de la calle. Volteas a ver lo que queda con la ilusión de que seguramente ya puedes continuar con tu camino, pero a pesar del esfuerzo, no ha sido suficiente. Sin maquinaria ni otros recursos como los que tienen quienes provocaron el problema en primer lugar, parece que será una labor imposible. Bueno, pero aunque no todo esté perfectamente contabilizado, no quiere decir que no podamos empezar a trabajar en la mitigación.
Claro, y de hecho en México, desde que se aprobó la Ley General de Cambio Climático en el 2012, está establecido que debemos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el cómo, para cuándo y qué han cambiado dependiendo de factores como las metas de cada gobierno en turno o los compromisos que surgen de nuestra participación en las conferencias de las partes de la ONU, como fue el compromiso ante el Acuerdo de París.
Este compromiso son las contribuciones determinadas a nivel nacional, o NDCs por sus siglas en inglés. México presentó sus primeras NDCs para la COP del 2015, donde nos comprometimos a reducir 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 51% de la emisión de carbono negro para 2030, metas que fueron incluidas en la Ley General de Cambio Climático desde el 2018.
La cuestión es que se supone que cada 5 años los países adscritos al Acuerdo de París presentan metas cada vez más ambiciosas. Para el 2020, México decidió quedarse con las mismas metas del 2015, por lo que incumplió con lo prometido en el acuerdo. Algo que cambió en la COP27 en Egipto, donde presentó la meta de reducir el 35% de gases de efecto invernadero para el 2030. Pero, ¿cómo saber si vamos por buen camino para alcanzar estas metas?
Pues con suerte para nosotros y para ustedes, alguien ya hizo el esfuerzo de analizar qué tan chido le ha ido a México intentando implementar sus metas de mitigación, usando la siguiente metodología.
Se seleccionaron una serie de indicadores para la evaluación de la Política Nacional en Cambio Climático. Aquí son 8.
Él es el Dr. Jorge Islas Amperio, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Y entre los indicadores que utilizó para evaluar estas políticas están emisiones totales nacionales.
Emisiones de CO2 por quema de combustibles fósiles.
Megatoneladas mitigadas por el Programa Especial de Cambio Climático.
Emisiones de CO2 por Producto Interno Bruto.
Las emisiones per cápita de CO2.
La participación de energías renovables en la producción nacional de energía y en el consumo energético total y...
participación de fuentes de energías limpias para la generación de energía eléctrica.
Aunque no hay que olvidar que en la definición de energías limpias en la ley mexicana, entra el uso del gas natural, el cual también es un combustible fósil y emite metano. Pero bueno, el punto es que...
son diversos parámetros que nos dan diversas miradas para ver si estamos avanzando en la Política Nacional de Cambio Climático en materia de mitigación.
¿Y qué fue lo que encontraron?
Pues resulta que para los primeros indicadores, las emisiones han estado bajando, mientras que han aumentado las megatoneladas de CO2 mitigadas. Pero en otras áreas no vamos tan bien.
En el sistema eléctrico nacional lo que vemos es que en el año 2018 se tuvo que cumplir una meta de que 25% de la generación se tenía que hacer con energías limpias y vemos que no, que nos quedamos 2.83% por debajo de esa meta. En el 2019 inclusive se amplió a 3.24, no llegábamos al 25%, y de acuerdo a datos oficiales en el año 2020, sí se cumple por fin esa meta, pero se cumple pues 2 años después. Y lo que vemos es que en el año 2021 hay una meta de 30%, pues que vemos un poco lejos, ¿verdad? Que de 25.48 podamos pasar a 30%, y que en el año 2024 pues esta meta ya es de 35%, es decir, en cuestión de 4 años deberíamos aumentar 10% de energías limpias en la generación de electricidad, lo cual se ve tremendamente complicado.
Y así con los otros indicadores, hay áreas donde nos hemos estado atrasando en cumplir las metas, como con la generación de energía limpia y renovable para consumo eléctrico total.
O en el caso de las emisiones por Producto Interno Bruto y per cápita, aunque ha habido un descenso desde el 2016, el doctor Islas nos dice que la explicación no está tan fácil.
Son datos oficiales, pero que también merecen una explicación más rigurosa de por qué sucede eso. Obviamente tenemos que ver que en este periodo el crecimiento económico comenzó a alentarse y bueno, y esa cuestión puede ser una de las factores que expliquen este comportamiento, porque si tuviéramos un Producto Interno Bruto, digamos, que asciende significativamente y estamos bajando emisiones, bueno, pues eso sería muy padre, pero si estamos creciendo menos y muy poco, bueno, eso sí puede darnos una idea que habría que checar si efectivamente es producto de la Política Nacional de Cambio Climático o producto de factores macroeconómicos, por ejemplo.
O sea, ¿nos está yendo bien en la mitigación o no?
En el corto y mediano plazo, pues parece que la política nacional en materia de mitigación, ahí va más o menos. Donde se ven incertidumbres es ya en el largo plazo. Ahí sí no queda muy claro si vamos a progresar fuertemente o no.
Puede que hasta ahora nos estemos quedando cortos en implementar estas acciones, pero eso no significa que no exista el potencial.
El mismo Dr. Islas ha publicado varios artículos donde calcula la posibilidad de realizar acciones de mitigación en México que reduzcan lo más posible a corto y mediano plazo la dependencia a combustibles fósiles en sectores como energía, transporte, industria química y el consumo final. Y lo que ha encontrado es que en la mayoría de esos sectores no solo es algo viable, sino que además el ahorro económico por ahorro de energía supera los costos de hacer esas acciones de mitigación.
Hicimos una revisión de estudios de mitigación para México y hay al menos 10 reportes o artículos que sugieren que podría aumentar la ambición de la meta de las contribuciones nacionales de México ante el Acuerdo de París para el 2030. Algunos proponen que hasta inclusive un doble podría ser, pero eso es muy interesante porque los estudiosos en materia de mitigación, bueno, es gente que diversos estudios que nos dicen, oigan, se puede ir más rápido, se puede mitigar mucho más, etcétera.
Entonces, Bernie, parece que aunque sí estamos moviendo algo de ese cascajo que tapa la calle, todavía podría hacerse mucho más.
En otras palabras, los tomadores de decisiones en nuestro país tienen que ponerse las pilas para alcanzar todo nuestro potencial en términos de mitigación del cambio climático. Y nosotros tenemos que exigir que se hagan esos cambios. Y pueden empezar aprendiendo más sobre las emisiones en nuestro país y nuestras acciones para reducirlas en el reporte sobre cambio climático de México, así como la bitácora de este episodio, en la página del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM.